Seguimos hablando de milagros. Amén. Estamos en una serie de sermones que se titula Los milagros todavía suceden. Y el título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo Jesús sana? ¿Cómo Jesús sana? Y a través del estudio de los milagros de Jesús podemos ver que Él utiliza diferentes prácticas o maneras de sanar a las personas. A veces es con una palabra, a veces ha sido con el toque de su manto, si recuerdan, una mujer fue sanada. A veces con lodo, luego de haber escupido y puesto lodo en los ojos de un ciego. De diferentes maneras. Pero hay algo que no cambia y son el proceso que Jesús utiliza, las cosas que Él hace cuando Él sana la vida de una persona. Hay varios conceptos que se ven en todos los milagros que Jesús efectúa cuando efectúa sanidad en una persona. Uno de ellos es que Dios da una palabra de ánimo. Jesús siempre tiene una palabra de ánimo cuando va a sanar a alguien. Otra cosa es que Jesús hace un diagnóstico y se va a la raíz del problema, al problema verdadero. Jesús no anda con superficialidades o trabajando así por encimita. Él se va a lo profundo y se va a lo que es. Y otra cosa es que siempre que Él sana o efectúa un milagro en la vida de alguien, Él pide fe a cambio y reta nuestra fe. Pide obediencia y pide tomar un paso. Siempre Él manda a las personas a hacer algo después de sanarlos. Y hay un gran ejemplo en Lucas capítulo 5 y en Mateo capítulo 9, Marcos. Está en tres diferentes sitios, pero vamos a verlo y vamos a leerlo en Mateo capítulo 9, donde vamos a ver la historia de un hombre paralítico que Jesús sanó. Esto es un gran ejemplo y es importante mirar esta historia desde el punto de vista de lo que Jesús hace cuando sana a alguien. Porque si usted está orando por un milagro en su vida, si usted tiene algo que necesita ser sanado, puede ser físico, emocional, puede ser financiero, puede ser relacional, puede ser de tantas cosas. Si usted está orando para que Jesús realice un milagro de sanar cualquier relación, cualquier cosa en su vida, entonces usted va a ver estas cosas que suceden cuando Él viene a usted para hacer el milagro. Vamos a mirar Mateo capítulo 9, comenzando en el verso 1 hasta el 8. En sus Biblias, Mateo 9, comenzando en el verso 1, dice: Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Bendita sea su palabra y que añada bendición el Señor. Amén. Vamos a mirar tres cosas, las tres cosas que suceden cuando Jesús efectuó milagros. Número uno, Jesús calma mis temores. Jesús calma mis temores. Jesús calma el temor de este paralítico. Ahora, yo quiero que usted entienda y le voy a decir un poquito porque es importante verlo desde un poquito más específico. Allí en Mateo capítulo 9 no se nos da mucho detalle, pero cuando usted mira esta misma historia, Emma en Lucas en capítulo 5, se da cuenta de que este hombre paralítico está en una camilla y cuatro amigos lo llevan a la casa donde Jesús está enseñando. Y en la casa donde Jesús está enseñando está que no cabe ni uno más. Están todos de pie, apretaditos, todos allí. No cabe un alma más. Está llena la casa. No hay cómo entrar, no hay cómo hacer. Y cuando ellos se acercan a aquella multitud que estaba allí, se les ocurre una idea. Si no hay por dónde entrar, hagamos un hoyo. Se subieron al techo. Y estando en el techo, dijeron, vamos a bajar a este hombre por aquí. Y rompieron o abrieron las tejas o lo que fuera que tenía aquel techo. Quiero que recuerde que los techos en aquel tiempo no son como los que nosotros tenemos hoy en nuestras casas aquí, que son, ¿verdad?, inclinados. Tienen su pitch. No, sino que son planos, como algunos de nosotros allá en nuestros países, ¿verdad? Pero recuerda que no había cemento, probablemente no lo hacían de esa manera, todo porque se le podía caer encima. Pero bien, ellos entonces pudieron subirse al techo, abrir un hoyo y bajar a aquel hombre por allí y ponérselo enfrente de los pies de Jesús. Usted se puede imaginar la conmoción, se puede imaginar el problema, la algarabía o lo que fuera entre la gente pensando, ¿y este de dónde salió? Y usted dirá, el pastor aquí es bien bravo, es capaz que baja alguien por ahí. No sería la primera vez, ¿verdad? Aquí somos así. Y que no se asuste si alguien viene bajando. Solo deje el espacio para que caiga en el piso y no le caiga encima a usted. ¿Ok? Pero sepa una cosa, yo quiero que entendamos. Jesús viene y cuando lo ve, Jesús le da una palabra de ánimo. Usted se puede imaginar la escena. Qué difícil, qué interesante, ¿verdad? Pero cuando la persona viene delante de Jesús, no importa si es usted o soy yo, quien sea, puede ser que vengamos un poco nerviosos, ansiosos, venimos preocupados. Cuando nos acercamos al Señor, puede ser que nos acerquemos con temores, con miedo, nervioso, con desánimo. Pero eso no es en lo que Dios se fija para decir este miedoso. No, al contrario. Dios se fija en eso para darnos ánimo. Y si usted puede ver, Jesús pudo haberse enojado y este tonto que vino a interrumpirme, ¿y por qué se meten así por el techo? Le rompieron, ahora lo van a tener que pagar. Probablemente si usted hubiese sido el que estaba enseñando la palabra, se hubiese enojado y sacan a este de aquí que me interrumpió, porque yo, lo que yo estaba diciendo era muy importante, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús prestó atención. A Jesús nunca le molestaron las interrupciones, excepto cuando vino su madre a decirle, hey, psst, se acabó el vino, esta gente quiere vino. Jesús le dijo, hijita, vaya, siéntese en la mesa, coma su pollito y esté tranquila. Déjeme eso a mí, que eso es problema mío, no suyo. Claro, estoy parafraseando, ¿verdad? Fue la única vez que vemos a Jesús que y hizo el milagro de todas maneras. Pero vean una cosa, Jesús tiene una palabra de ánimo para mí. Tiene una palabra de ánimo para ti. Tiene una palabra de ánimo para todo el que viene a Él con honestidad y en fe. Y eso es lo primero que Él hace. Él le dice, no te preocupes. Mire lo que Jesús le contesta. Anímate, hijo. Anímate. La primera palabra de Jesús es anímate, mijo. La palabra que se utiliza allí de ánimo es ten valor. No tengas miedo. No tengas temor. Y es lo primero que Jesús hace. Calmar nuestros temores cuando venimos a Él. Y es interesante ver cómo la gente se asusta cuando uno empieza a hablar de Jesús. ¿Usted ha visto cómo se ponen de incómodos? Cuando uno empieza a hablar de Jesús, la gente como, ya viene este. ¿Por qué? Porque piensan, este me va a atacar. Ya este me va a empujar. Ya este me va a decir que soy un perdido. Ya me viene a perseguir. ¿Verdad? ¿Sabe qué es eso? Se lo dijo un hondureño. Mello. Tiene miedo. Dijo eso porque ahí el hermano Raúl Lanza siempre decía, pastor, me da mello. Cuando yo le decía, súbase ahí, hermano, vamos a trabajar, me da mello, decía, ¿no? Pero la mayoría de la gente le tiene temor a Dios, no se quieren acercar a Él y por eso es que no le gusta cuando usted habla de eso. Y esto, pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios echa fuera todo temor. Y aún más, en Hebreos capítulo 4, en el verso 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros y de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Él ha pasado por todo lo que tú te puedas imaginar. No tienes que temer. Él sabe lo que a ti te está pasando. Él conoce tus sentimientos, conoce tu dolor, conoce tu sufrimiento. Él sabe lo que estás pasando porque ya Él pasó eso y mucho más. Entonces no debemos tener temor cuando nos acercamos a Él pensando, Él no me va a entender. Porque hay gente que dice, a mí nadie me entiende. Jesús te entiende. Y te entiende perfectamente bien. Más bien, Jesús te entiende a ti mejor de lo que tú te entiendes a ti mismo. Sabe mucho más de ti de lo que tú sabes. Tienes que venir delante de Él con esa noción de decir: Señor, tú conoces todo acerca de mí. Y una cosa, entonces, si Él conoce todo acerca de mí, entonces no tengo que temer el ser honesto con Él. Piensa en esto. No tengo que temer el ser honesto con Dios porque ya Él conoce todo. Si ya lo sabe, no tengo que temer cuando vengo delante de Dios. Puedo ser honesto, puedo ser sincero con Él. No hay nada que yo pueda esconder si Él lo sabe todo ya. Cualquier problema que tengamos. Así que debemos primeramente venir como ante Él y admitir nuestra necesidad, nuestros sentimientos, lo que sea. Decirle exactamente a Él cómo nos sentimos. Venir ante Él y dejar todo allí. Estábamos cantando: te amo, toma todo de mí. Debemos estar dispuestos a dejar que derramarlo todo delante de Él. En 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 y 7, uno de mis versos favoritos: humillaos pues bajo el poder, la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el tiempo debido, trayendo que todas y echando todas vuestras ansiedades, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros miedos, temores, lo que usted le quiera llamar, sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted puede venir donde Él y tirarle todos los miedos que usted tiene. Usted puede venir y tirar todo el sufrimiento, echárselo todo a Él, porque Él tiene cuidado de usted. Él le ama, Él le importan tus sentimientos. Jesús se interesa por mis sentimientos, se interesa por mis problemas, pero también se interesa por cómo yo me siento. Mire, yo sé que usted muchas veces no le dice a otros lo que usted siente porque usted sabe que no les importa lo que usted siente, o porque usted se siente no apreciado, porque usted sabe que cuando usted va con su queja, con un sentimiento de tristeza o algo, usted le dice: ay, es que yo me siento mal. ¡Deja la tontera, pues! No sea bobo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, ¿quién va a venir donde usted? ¿Verdad? Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso con nosotros. Jesús se da cuenta y se interesa por nuestros temores y por nuestros sentimientos. Y mucha gente todavía, aún así, tienden a tenerle miedo a Dios. ¿Por qué? Primeramente, porque piensan que Él les va a juzgar. ¡Duh! Él es el juez. Sí, Él va a juzgar. Pero cuando uno está en Cristo, no tiene miedo al juicio, porque el juicio es en Cristo y la sangre de Él nos cubre. Pero la gente no quiere venir delante de Dios porque es que me va a juzgar. Son de esa gente que dicen: a la iglesia yo no voy porque a veces se cae el techo. Se cae la iglesia si yo entro, ¿verdad? Tienen miedo al juicio. Tienen miedo a ser juzgados. Pero también, segundo, tienen miedo a decir: es que yo no me lo merezco. Ayer yo salí a visitar a la calle con Ed y fuimos por la comunidad donde yo vivo, visitando y tocando puertas y orando con la gente. Y varias veces personas a las cuales abrieron la puerta, les dimos una invitación, le hablamos de la iglesia y les pregunté: ¿hay algo que yo pueda orar por usted? No. Como con un temor de que orara por ellos. Como si yo le estuviera diciendo: dígame todo lo malo que usted hace, confiésese conmigo, dígame en qué pecado está, que voy a orar por usted. Yo no dije eso. Yo solo le dije: ¿hay algo por lo que podamos orar? Oren por ustedes. Inclusive un hombre dijo: uy, no, yo ni me atrevo. Yo: no se preocupe, usted no tiene que orar, yo voy a orar por usted, yo sí me atrevo. Tranquilo. Porque le tiene miedo a que Dios lo va a juzgar. O tiene miedo sencillamente de que... yo no me merezco que oren por mí. No me lo merezco. Otra puede ser que Dios no tiene tiempo para mí. Dios anda muy ocupado. Mire. Quiero que sepa una cosa. Aparte de todo esto, esto es chancadita, esto es ñapa, esto es aparte, ¿verdad? Nunca. Le voy a pedir un favor a todos ustedes. Nunca. Si usted tiene una necesidad, si usted quiere orar, si usted le pasa algo, si usted necesita y quiere llamarme a mí, nunca jamás diga: no lo voy a llamar porque el pastor siempre está ocupado. No lo voy a llamar porque el pastor está muy ocupado. Si nadie me llama, ¿en qué voy a estar ocupado? Se lo he dicho varias veces ya. Pero todavía hay gente que luego de que suceden cosas se me acerca y dice: no lo llamé porque no quería molestarlo. ¿Usted es una molestia? Usted mismo está admitiendo. No, usted no es molestia para mí. No lo llamé porque usted siempre está ocupado. Pues si no me llaman, voy a estar bien desocupado. Entonces, nunca. Así mismo es con Dios. Dios nunca está demasiado ocupado para atenderte a ti, amén. Sepa eso, tenga ánimo, no tenga temor. Cuando usted viene a Jesús con su problema, con su dolor, con su vergüenza, con todo, con su condenación, con lo que sea, Él le quiere dar ánimo. Usted puede venir y decirle: Señor, hice un reguero, la regué, la dañé, lo que sea. Y Dios no le va a decir: yo sabía porque siempre lo has hecho. No, va a decir: ten ánimo. Para eso yo estoy aquí, para ayudarte, para arreglar las cosas. El Señor no te va a reprochar, no te va a sacar en cara, sino que te va a dar ánimo. Siempre te va a dar ánimo porque su amor es incondicional. Todos conocemos eso ya y lo hemos oído tantas veces. Entonces no hay razón para mantenerse lejos de Dios. No hay razón para no romper el techo y descender a la presencia de Dios. Sepa una cosa, muchas veces nosotros pensamos como cristianos, y aún los que no son cristianos, que para poder llegar a Dios hay que subir alto, cuando más bien lo que hay que hacer es bajarse de esa nube, humillarnos. Llegar a Dios no se trata de exaltarnos y subirnos, se trata de humillarnos y bajarnos, porque ya Él bajó y bajó a una cruz. Y allí es donde nos tenemos que encontrar con Él, no en el cielo, sino en la cruz. Después que Él descendió por nosotros, allí es donde tenemos que encontrarnos con Él. Y a Él le interesan nuestros sentimientos, siempre ha estado interesado por nosotros. Y lo bueno es que, mire, a Dios le interesan sus sentimientos. Y yo sé que hay gente que le interesan mucho los sentimientos de los demás, eso es muy bonito. Pero no solamente podemos quedar allí. Jesús no se conforma con estar pendiente de los sentimientos, sino que va a la raíz de nuestro corazón y de los problemas. No solamente es que me siento mal. Ah, bueno, pues vamos a darte algo para que te sientas bien. Y empieza a cantar: me siento bien al estar junto a ti. Eso tal vez no le resolvió el problema, ¿verdad? Porque hay algo muy adentro que necesita sanidad. Déjeme decir una cosa. Dios va a tratar con tus sentimientos y tus sentimientos son siempre válidos. Usted está enojado con Dios, dígale a Dios: estoy enojado contigo. Esto no me lo esperaba. Usted dirá: uy, Dios mío, me va a caer un rayo. ¿Acaso Dios no conoce que tú tienes sentimientos de ira, que tienes sentimientos de tristeza, que tienes sentimientos de desánimo y todo eso? Él conoce tu corazón. Él fue el que te creó para tener esos sentimientos. Él sabe. Puedes acercarte y decir: Señor, estoy bien frustrado ahora mismo. Yo no sé qué es lo que quieres conmigo. Estoy bien perdido. Pero háblame porque estoy cansado. Dígale. ¿Acaso lo va a asustar? ¿Se va a ir corriendo? ¿Se va a esconder? No. Le va a contestar. Pero venga a Él. Él atiende sus sentimientos, pero va mucho más allá y va a buscar la raíz de su problema. Y Él se interesa por usted y tiene un milagro para usted si lo necesita. Ahora, la cuestión es que cuando Dios y nos acercamos a Él, siempre vamos a ser confrontados con nuestras faltas y nuestros fracasos. Eso es otra cosa que sucede. Usted no puede venir a Dios sin antes confrontar o ser confrontado por Él por sus faltas y sus fracasos, su pecado. Usted no puede venir a Dios así y decir: ay, Señor, yo te necesito y ya. Y yo quisiera estar contigo y ya, yo quiero ir al cielo, yo no me quiero perder nada o lo que sea. No, usted va a tener que venir y decir: Señor, soy pecador. Tengo que ser confrontado con mis faltas y con mis fracasos. ¿Por qué? Porque Jesús no nos va a rechazar por eso. Si nosotros venimos y declaramos nuestra falta, declaramos nuestros fracasos, Él quiere ser nuestro amigo. No importa lo que usted haya hecho. Mire, hay muchas veces que nosotros somos así. Ah, yo no quiero ser amigo de fulana porque fulana es un chismoso. Yo no soy amigo de fulana porque fulana es una ordinaria. Yo no soy amigo de tal persona y juzgamos a la gente y no queremos hacer nada con ellos. Imagínense si Jesús hiciera eso con usted y conmigo. Ordinario, chismoso, enojado, molestones, bochinchero. Y Jesús dice: no, con ese acto de bochinchero no me meto yo. No, más bien Jesús fue acusado por los religiosos de ser el amigo de los pecadores. Y para ellos eso era un insulto. Le estaban diciendo: este amigo de pecadores. Y lo veían como un insulto que le estaban haciendo a Jesús. Y Jesús más bien era como un galardón para él decir: yo, amigo de pecadores, aleluya, claro que sí. Porque Él vino a relacionarse con nosotros donde estamos, en nuestra... Estamos perdidos y allí llegó Jesús a encontrarnos con nuestras faltas y con nuestros fracasos. Y nos va a confrontar. Cuando Jesús vio a este paralítico, le dijo: hijo. En otras versiones dice: amigo, tus pecados te son perdonados. amigo. Qué lindo, ¿verdad? Jesús le dio ánimo primero, le dijo, anímate, no tengas miedo. Y luego le dice, mi amigo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús se va a la raíz del problema. Para aquellos varones que lo trajeron, y para él probablemente el problema era no puedo caminar, pero Jesús sabía que el problema de este hombre era que no podía caminar, no, que no podía vivir, porque estaba muerto en su pecado. Y por eso le ofrece primero lo que es necesario. Muchos de nosotros andamos buscando a Dios que haga un milagro, que nos conceda esto, que nos dé dinero, que nos dé trabajo, que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé, que nos dé. Pero no nos interesa que nos perdone, no nos interesa que nos cambie, no nos interesa que tome control de nuestra vida. Eso lo puedo hacer yo, Señor. Dame todo lo demás que yo me encargo de mi reino. Cuando Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Es al revés. Y mucha gente anda detrás de la mano de Dios, pero no quieren ver el corazón de Dios. Tenemos que ver al Señor de esa manera y saber que Él cuando nos mira como un amigo. Si no, Él no hubiese dado su vida. Porque Él mismo dijo, amigo es aquel que da su vida por el otro. Y Él la dio. Mire, aunque usted odie a Dios, aunque usted diga que no hay Dios, aunque usted diga que no cree en Él, Dios lo ve a usted y dice, yo morí por él porque yo soy su amigo. Porque él murió por nosotros. Amén. Eso es lo que él hace y él entiende y eso es bien importante. Y yo sé, mire, la mayoría de los estudiosos de la Biblia confirman o dicen, que interpretan aquí que este hombre que estaba paralítico por culpa del pecado. Y eso era una creencia normal para los judíos en aquel tiempo. O sea, usted tiene enfermedades por el pecado. Usted está paralítico por el pecado. Usted tiene cáncer por el pecado. Usted tiene esto por el pecado. Usted tiene aquello por el pecado. Todas las enfermedades se las atribuyen al pecado. Y nosotros sabemos que eso no es necesariamente cierto. Hay personas que están enfermas y no es culpa de ellos. Se la pongo bien sencillo. Una madre o una mujer adicta a las drogas queda en embarazo y luego ese niño sufre consecuencias, enfermedades y adicciones. ¿Por qué? ¿Fue culpa de él? No, fue culpa de la mamá. Y por culpa de ella, él tiene el sufrimiento y lleva consecuencias. Igualmente, no estamos 100% seguros de que este hombre fuera paralítico por causa de su pecado. Pero parece ser porque Jesús no se fue a las piernas, sino se fue al corazón de aquel hombre primero. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era más importante? De allí comenzó. Ahora, a veces nosotros sufrimos y tenemos enfermedades o nos va mal los sufrimientos por causa de otros, como le dije antes. Puede ser, pero la mayoría de las veces la causa de nuestros sufrimientos usted la encuentra en el espejo. Váyase al espejo y allí va a encontrar que la mayoría de sus problemas, sufrimientos y dolores vienen por causa de esa persona que lo mira todas las mañanas. Somos nosotros mismos. Inclusive, lo triste del caso es que muchas enfermedades vienen porque nosotros permitimos tales cosas. Mire, hicieron un estudio en hospitales aquí en Estados Unidos, un gran estudio sobre muchos hospitales, y descubrieron que casi el 50% de las enfermedades de las personas en el hospital se debían al estrés. Al estrés. Hermana Iraida, usted que fue enfermera por tantos años, sabe que el estrés mata a la gente. Y sabe una cosa, encontraron en este estudio también que las dos causas principales para el estrés de estos enfermos era la culpabilidad y el resentimiento, la amargura. Ahora, pensemos en la culpabilidad y la amargura. La culpabilidad viene cuando yo me hago culpable, cuando yo me condeno a mí mismo, no valgo nada, soy nada, yo estoy mal, yo la dañé. Y vive uno en esa culpabilidad, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ustedes han oído eso antes. Y la segunda causa es la amargura. ¿De dónde viene la amargura y el resentimiento? Porque es culpa suya, culpa suya, culpa suya, culpa suya, porque yo estoy sufriendo. ¿Se dieron cuenta? que casi la mitad de las personas que están en hospitales sufren enfermedades físicas por causa de falta de perdón, o porque necesitan ser perdonados, o porque no han perdonado a otros. ¿Vieron qué importante entonces para la sanidad es el perdón? Sin el perdón, nadie puede ser completamente sano. Imagínese usted, si usted se puede deshacer de toda esa amargura y de toda esa culpabilidad y todo ese sentimiento, pueden ser muchos sanados en Cristo Jesús. Porque usted no fue diseñado por Dios para cargar toda esa culpa. Usted no fue diseñado por Dios para cargar resentimientos y para cargar amargura. Eso ya Cristo lo hizo en la cruz. Amén. Y mucha gente trata de buscar el alivio a esas culpas y a ese resentimiento en una botella, o en unas pastillas, o en una inyección, o en cualquier otra cosa, y nunca lo han podido encontrar, o en relaciones no saludables. Y Jesús le está diciendo de primera: ten ánimo, mijo, yo te perdono. Hay perdón para tus pecados, mi amigo. Qué lindo, ¿verdad? Jesucristo quiere llamarnos a nosotros amigos. Jesús nunca me avergüenza cuando me confronta. Usted sabe una cosa, mire, cuando nosotros, Dios permite a veces que en nuestra vida sucedan cosas porque para atraernos hacia Él. Y si toma vergüenza, pues va a suceder en nuestra vida. Cuando somos descubiertos, no es porque, ¿verdad?, Dios te quiere hacer pasar una vergüenza. Lo que Dios quiere es que seas sincero, seas honesto y que confieses tu pecado. Pero no es para avergonzarte. Si fuera para avergonzarte, imagínese usted venir con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y decir: Señor, ya no puedo más, me rindo, mi pecado ya no me deja vivir en paz, estoy mal, y que Jesús le dijera: hace rato te estoy viendo, ¿quién te manda? Es más, lo voy a poner en público para que todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? Usualmente Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. A menos que usted quiera ser hipócrita con Él. Porque sí, Jesús dijo que el que me rechace en privado, se lo voy a dejar saber en público. Y viceversa, ¿no? O al que me confiese en privado, se van a dar cuenta en público. Entonces tenemos que tener cuidado, pero sí sabemos que la idea de Jesús no es avergonzarnos por nuestro pecado, sino perdonar nuestro pecado. Esa es la idea de todo esto. Jesús protege nuestra dignidad. Jesús siempre nos protege y protege al necesitado que viene a Él. Jesús perdona todas mis faltas y mis fracasos. Jesús no deja nada sin perdonar si tú vienes a Él y le entregas tu vida. Quiero que entiendas una cosa. Mira cómo Jesús perdona. Jesús perdona instantáneamente. Jesús perdona completamente. Y Jesús perdona libremente. Te voy a decir estas tres cosas rapidito. ¿Por qué es importante saber cómo Jesús perdona? Primero, instantáneamente. Jesús, cuando tú vienes a Él y le dices: Señor, perdóname, y vienes de todo corazón, Jesús no te va a decir: déjame pensarlo, porque lo que me hiciste no me gustó. No estoy listo para perdonarte. Maybe tomorrow. Pero hoy no. El perdón hoy ya no hay. Mañana tal vez. Nosotros le hacemos eso a la gente. Mira, perdóname, yo no quise decir eso. No quisiste. Si supieras todo lo que yo te quiero decir ahora mismo. No sé si te puedo perdonar. ¿Ha oído gente que dice eso? No sé si te puedo perdonar. Es que no lo siento perdonarte. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo a veces tengo que decidir hacer algo aunque no quiero hacerlo, ¿verdad? A usted le pasa eso también. Usted tiene que perdonar y tomar la decisión de perdonar porque usted tiene que perdonar, no porque usted siente perdonar. Amén. Esa es la idea. Entonces, instantáneamente, no se puede esperar, no se puede dejar para mañana. Usted tiene que perdonar instantáneamente. Mire, yo siempre me acuerdo de hace muchos años, no sé dónde yo oí algo así, pero a mí se me pegó en la cabeza. Y es que cuando alguien me hace algo mal, claro, a mí me duele, y yo puedo tener sentimientos encontrados y difíciles en mi vida y decir, este condenado, man. Y me puedo enojar con la persona, pero sí le puedo asegurar una cosa. Y para aquellos que me conocen hace muchos años, y especialmente mi queridísima esposa y mi hija saben, que a este servidor que está aquí, lo único que tiene que suceder es que alguien me diga, perdóname. Ya. Yo lo veo de esta manera. Cuando usted me hace algo malo, yo me armo y le pongo balas y agarro la otra. Me preparo y ando armado para cuando lo vea usted. Ya vas a ver, y me las va a pagar. Y yo lo veo a usted venir y enseguida. Y usted solo se me acerca y me dice, pastor, perdóneme. Me desarmó. Me desarmó. Me desarmó por completo. Y déjeme decir una cosa. Dios es poderoso para condenar. Dios es poderoso para juzgar. Y tiene armas para destruir. Pero cuando usted viene ante ese Dios todopoderoso, con un corazón contrito y humillado, y le dice, Señor, perdóname. Dios queda desarmado y dice, te perdono. Porque te amo. Porque el amor de Dios es mucho más grande de lo que usted pueda pensar. Dios queda desarmado cuando usted viene humillado a pedirle perdón. Así debemos ser nosotros también. Desarmarnos por completo, instantáneamente. No esperar. Él perdona por completo. Él perdona por completo. Nosotros, bueno, te voy a perdonar, pero. Y yo le digo, siempre que hay pero, sale alguien mordido. Es que no se puede, no le meta el pero, simplemente diga, te perdono. Te perdono. Y en el momento tal vez usted no lo siente, pero sígalo diciendo, el Señor, en el nombre de Jesús, lo perdono, este condenado lo perdono. Y sígalo repitiendo hasta que usted tenga convicción en su corazón y perdone completamente. No deje nada sin perdonar, porque pequeña cosa o grande o lo que sea escondida que usted deje sin perdonar, a usted es quien le va a afectar. Tiene que perdonar por completo. Tiene que perdonar instantáneamente. Déjeme decir una cosa. Jesús murió por tus pecados, pasado, presente y futuro. Esto es algo difícil para un ser humano, ponerlo en perspectiva y entenderlo por completo. Pero déjame decirte algo. Este es el problema que sucede muchas veces en las iglesias, de una persona que viene arrepentido por completo ante el altar y dice, Señor, vengo a recibirte a ti, necesito de ti. Y el pastor le pregunta, ¿qué quieres? Yo quiero recibir a Cristo. Necesito el perdón de mis pecados, gloria a Dios. Y el pastor ora con esa persona y se va todo contento. Dentro de 2 semanas el pastor predica algo más y la persona vuelve aquí adelante. Y cuando viene aquí adelante, mijito, ¿qué quieres de Dios? ¿A qué vienes al altar? Quiero recibir a Cristo. Quiero recibir a Cristo porque pequé esta semana, ¿ok? Está bien, tú sabes que no lo tienes que aceptar toda la semana, ¿verdad? ¿Sabe que una vez y por todas Él murió por tus pecados? Es que caí de la gracia. ¿Y de cuándo acá tú? Te hago una pregunta. Hay gente que no puede creer ni se le puede meter en la cabeza que Dios perdona el futuro. ¿Sabes? El pecado que vas a cometer mañana ya está perdonado. ¿Cómo así, pastor? Imposible. Bueno, entonces dime una cosa. ¿Cómo es que Jesús murió hace 2000 años y tu pecado es perdonado hoy? Ya lo perdonó por adelantado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos cuesta creer que Él va a perdonarnos en el futuro? Lo que pasa es que nosotros, nos pasa lo siguiente. Cuando nosotros estamos en pecado, el diablo es bien astuto y dice, eso no es nada. Eso que estás haciendo no es nada, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Eso no le afecta a nadie. Tranquilo, no digas nada. Si lo dices, vas a pasar vergüenza. Quédate con ese pecado en secreto. No digas nada, eso no es nada. Ahora, en cuanto usted viene a Jesús, le dice, Señor Jesús, cometí este pecado y necesito tu perdón. Ya no aguanto más. Y el Señor dice, estás perdonado. Ahora el diablo dice, no, ese pecado es muy grande para que Dios lo perdone. ¿Cómo es posible que te va a perdonar? Jamás te ha perdonado. Eso es mentira. Tú vas a seguir sufriendo. Acuérdate de lo que hiciste. ¿Vieron cómo el diablo juega? Y uno de tonto cae en la trampa.
¿No sabes que Dios ya te perdonó completamente? Que cuando vienes a Jesús, te arrepientes verdaderamente de tus pecados, Él te da vida eterna, y esa vida eterna comienza hoy. No hay nadie que te la quite, porque es vida eterna. Y la vida Él la da, usted no se la gana. Si usted tiene que recibir a Cristo a cada rato para volverse a ganar la vida eterna, se la está ganando usted, y esa vida no sirve. La vida eterna es un regalo de Dios que nada ni nadie nos puede quitar. Amén. Muy bien, y por último, libremente. Ya me voy de largo aquí. Cuando digo libremente, no me refiero a... Digamos que cuando digo libremente la palabra, lo que quiero decir es que usted no tiene que pagar por ella, es por gracia. Usted es libre del costo de ese perdón. Él lo pagó. Él te perdona y Él paga por el perdón de tus pecados. Él es el que paga. Usted no tiene que forcejear con Dios. Usted no tiene que pelear con Dios por el perdón. Usted no tiene que hacer un trato con Dios con el perdón. Usted no tiene que hacer un intercambio con Dios por el perdón. Usted no tiene que ganarse el perdón. Usted no tiene que trabajar por el perdón. Dios se lo regala. Es libre. Libre de costo para usted, porque ya el costo lo pagó Cristo en la cruz y pagó un precio muy alto por usted y por mí. Cuando nosotros miramos los milagros de Jesús, nos damos cuenta que lo primero que a Él le interesa es, no es la sanidad del cuerpo, sino la del alma. Y eso lo vemos cada vez que Jesús hace milagros. Y Él nos perdona, no importa lo que hayamos hecho, porque el milagro más grande que Dios puede efectuar no es sanar a una persona de cáncer, no es sanar a una persona de sida, no es quitar un vicio. El milagro más grande que Dios efectúa es el perdón de nuestros pecados, dándonos vida eterna. Eso es mucho más grande e importante. Así que cuando usted viene a Jesús y dice, tengo un hoyo en mi corazón, no sé cómo llenar este vacío, tengo un dolor, tengo algo que no puedo dejar, estoy atrapado en una relación, estoy atrapado con mis finanzas, no sé qué hacer, tengo un dolor físico y no sé qué hacer, tengo temores y no sé qué hacer, recuerda que Dios tiene una solución para cada uno de esos problemas. Y todo comienza con el perdón de tus pecados. Pero Él te va a confrontar y lo va a hacer gentilmente. Tus faltas y tus fracasos tienen que ser descubiertos delante de Él. Tienes que confesar para poder recibir ese perdón. Ahora usted dice, pero este hombre no pidió perdón. Este hombre no habló. Allí no dice que Él dijo, Jesús, perdóname. Ni siquiera dice que Él pidió sanidad. Solamente lo bajaron los amigos. Estaba en silencio. Ahí es donde está la prueba, que Jesús conoce el corazón. Jesús sabía el corazón de ese paralítico y conoce tu corazón. Y tú no tienes que decir en voz alta, Señor, perdóname. Eso lo puedes decir hasta en secreto ahí en tu corazón. Y si lo dices con honestidad, Dios también puede perdonarte porque Él conoce sin que lo digas en voz alta. Y por último, Jesús va a retar tu fe. Jesús va a retar mi fe, Jesús reta tu fe, te hace un reto. Cada vez que Dios viene a tu vida y hace algo, Él te va a retar a hacer algo. No puede ser que Dios venga y haga algo en tu vida y tú te quedes quieto y no hagas nada. No puede ser. Él te va a retar en tu fe. Jesús puede pedirte que hagas algo imposible. Jesús me puede pedir eso, que haga algo imposible. Lo hizo con este paralítico. Mire lo que le dice este paralítico, tus pecados son perdonados. Toma tu cama y anda. ¿Ah? ¿Usted se puede imaginar cómo se sintió este hombre? ¿O qué pudo haber pasado por su mente cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa? Jesús le estaba pidiendo algo a este hombre que era imposible para él. Jesús le estaba diciendo a este muchacho, haz algo imposible, levántate y camina y vete para tu casa. Y yo me puedo imaginar que este muchacho es probable que haya tratado miles cosas para volver a caminar. Me imagino que este muchacho hubiese hecho muchas fuerzas, ejercicios, terapias, medicinas, ungüentos. ¿Qué cosa no habrá hecho para poder caminar? ¿No hubiese hecho usted lo mismo? Pero nada de esos esfuerzos jamás pudieron darle vida a sus piernas de nuevo. Así que cuando Jesús le dice a él, tus pecados te son perdonados, toma tu cama, levántate y vete. ¿Usted se puede imaginar qué pudo haberle pasado por la mente a este hombre diciendo, eso es imposible, ¿no ves que estoy aquí desde hace tanto tiempo? Yo no puedo levantarme. Sin embargo, se sabe que lo intentó porque lo logró. Se paró, se puso de pie y se fue a su casa. Imagínese todas las dudas que pudo haber tenido este hombre. Sin embargo, tomó el paso de fe, Jesús lo reta y él se levanta y sale caminando. porque no se supone que es ver para creer, sino creer para ver. Como estuvimos predicando la semana pasada, su fe le había sanado. La Biblia dice, tu fe. Mire, la Biblia dice en muchas ocasiones, de acuerdo a tu fe, se te hará, te será hecho. 7 veces lo dice, eres sano. 7 veces lo dice de esa manera, de acuerdo a tu fe. Entonces Jesús viene y reta tu fe. Cuando Jesús viene y hace un milagro en tu vida o hace cualquier cosa, cuando Jesús hace algo, siempre te va a pedir que des un paso de fe. Y si usted se va a quedar ahí y decir, yo no puedo, ¿qué milagro puede esperar? Tal vez usted diga, mire, yo, Señor, tengo un problema, yo no puedo perdonar a tal persona. Bueno, levántate, ve y dile que lo perdonas con fe. Tal vez usted diga, es que Señor, yo financieramente tengo un desastre, yo no sé qué hacer, tengo muchas necesidades y yo sé que te estoy siendo desobediente, pero perdóname porque yo ando mal. Y Jesús te va a decir, bueno, pues párate y da el diezmo, párate y ofrenda, párate y sé obediente. Va a retar tu fe, te va a retar tu fe en tus finanzas. Usted no puede ir donde Dios y decirle, tengo problemas con mis finanzas, y no ejercer fe con sus finanzas, porque le cuento que si le va mal hoy, le va a ir peor mañana. Pero si usted obedece, mañana le asegura bendición. Obediencia. Ahora, usted puede decir, bueno, Señor, que yo tengo una amistad y quiero hablarle de Cristo, pero Señor, yo sé que tú has hecho este milagro en mí. Y el Señor te dice, pues párate y ve y háblale. Párate y ve y háblale. Mire, hermanos, hasta que usted no se pare y vaya a hablarle a la gente de Cristo, usted no va a ver milagros, usted no va a experimentar cosas hermosas. Mire, ayer mucha gente nos rechazó, mucha gente nos cerró la puerta, otra gente cuando le dije que iba a orar por ellos, no, gracias, oren por ustedes. Así, sí, pero también tuvimos personas. Un hombre, muchacho así de grandote, grandísimo, iba con Ed, el esposo de la orden, ¿sabes qué? Ed es altito. Este muchacho le llevaba estatura. Y es un tipo, bueno, no es famoso, pero trabaja con los famosos. Él es chofer de estos que, en las películas usted sabe que va el artista principal manejando un carro, tiene un accidente, pero antes del accidente lo sacan a él y ponen a otro, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman a eso? Anyway, ¿verdad? En inglés uno sabe, pero en español mucho menos, ¿verdad? He's a stunt driver. Él maneja y hace todas las peripecias que no quiere hacer el actor para no darse ni un rasguño. Eso es lo que él hace en las películas. Ve que en mi comunidad hay gente famosa. Entonces, llegamos a la puerta, tocamos y él salió y dice, sí, ¿en qué les puedo ayudar? Y le dijimos, no, pues estamos conociendo a la gente de la comunidad, estamos orando, estamos simplemente conectando con ustedes, queremos que conecte con nosotros. Aquí hay una invitación a la iglesia y empezamos a conversar con él. Y él dijo, gracias. Y como que de momento le cambió el semblante. Y dijo, ¿quieren que les cuente algo? Y se pone a llorar el hombre. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y yo noté que hablaba como un poquito raro. Como que él habla, tenía un impedimento en el habla o algo. Entonces nos empieza a contar. Gracias por venir a visitarme. Yo sé que Dios me vino a visitar hoy, porque ustedes están aquí. Y sí, quiero que oren por mí. Yo estoy en quimioterapia, tengo cáncer en el cerebro. Y hace 9 meses que me diagnosticaron. Yo viví mi vida para esto. Y tenía un carrazo cubierto. Nunca lo destapó para que lo viéramos. Un Corvette. ¡Wow! Deportivo. Yo estaba loco. Pero él dijo a sí mismo, dijo, hace 9 meses tuve un encuentro con Dios y me di cuenta que no se vive para esto. Y quiero decirle una cosa, tengo cáncer, estoy en quimioterapia, esto duele, pero tengo un gozo que nadie me lo puede quitar. Porque aunque todavía tengo cáncer, yo he sido sano aquí. ¡Wow! Yo dije, gracias, mañana la uso en el sermón. ¿Vieron? ¡Qué lindo! Sano en su corazón dice, yo tengo gozo, que nadie me lo puede quitar. Y ustedes están aquí y yo quiero que ustedes sepan que yo estoy gozoso del Señor. Y lloramos con Él y nos fuimos. Milagros que Dios hace, comenzando con el cambio
de una persona y del perdón de sus pecados. ¿Qué mejor que eso? Ahora, si Dios viene a hacer un milagro en mi vida, entonces yo tengo que estar dispuesto a responder a su mandato en fe. Usted tiene que tomar el paso. Usted no se puede quedar ahí parado. Y en muchas ocasiones nosotros estamos paralizados. Y lo que nos paraliza es las preocupaciones, nos dejan paralizados. La soledad nos deja paralizados. Los problemas de depresión nos dejan paralizados. Los problemas financieros nos dejan paralizados. Los problemas de envidia nos dejan paralizados. Porque siempre nos estamos fijando en lo bien que le va a fulano y a mí, ¿por qué me va mal? Y estoy preocupado y estoy en depresión y no sé qué hacer y me enojo. Y cada vez que alguien me habla, le salgo con una mala palabra o algo sucede en mi vida y no me puedo controlar. Todos esos son cosas que le paralizan a usted. Y si alguna de esas le está afectando, Dios quiere sanar su vida hoy. ¿Sabe una cosa? Que lo peor de todo, lo que más paraliza al ser humano es vivir amarrado al pasado, al pecado, a las culpas, a la amargura. Y tenemos que dejar de poner excusas delante de Dios. Debemos de dejar de poner excusas. Tengo temor, yo voy contigo. Me siento solo, yo estoy contigo. No tengo, yo soy tu proveedor. No puedo, todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. Él constantemente está allí recordándonos, pero tienes que tomar pasos de fe. Tenemos que responder. Usted tiene que responder en fe y dejar las excusas. Tres cosas que hizo este hombre fue admitir que tenía necesidad. Si no, no hubiese venido delante de Jesús. Si no, no le hubiese permitido a sus amigos que lo trajeran. Tenía una necesidad, lo admitió, le creyó a Jesús. Si no, no hubiese venido a él. Creyó que Jesús le podía ayudar y hizo exactamente lo que Jesús le pidió. Párate y vete, camina. Hoy yo te quiero decir, admite que necesitas ayuda. Admítelo. Dile a Dios, es obvio que necesitas ayuda. No importa que aquí hay gente. Dile al Señor que necesitas ayuda. No importa si te ven. Él pudo haber dicho, mejor me quedo en mi casa, mejor no voy. Yo no quiero estar delante de toda esa gente. No quiero que me vean en público. No quiero que me vean paralizado. Me da pena con mis piernas. Sino que admitió y punto y se fue y buscó de Jesús. No perdió tiempo. Imagínense que rompieron el techo de la casa para poderse llegar a Jesús. Y Jesús le dijo, anímate, tus pecados son perdonados. Y para que sepan quién soy yo, levántate, toma tu cama y camina y vete a casa. Y si aquel hombre se fue, dejó una algarabía allí, pero se fue. Se fue a su casa, tomó el paso de fe. Y eso es lo que Él espera de nosotros, cuando Él viene a nosotros. ¿Y sabe una cosa? A veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos la sanidad a nuestro alrededor. ¿Por qué le digo esto? Nosotros en la iglesia Oreb tenemos grupos que se reúnen en las casas. Hay algunos de ustedes que son fieles, allí están siempre, todo el tiempo. Pero hay algunos de ustedes que lo ven aburrido, no tienen tiempo, ponen miles de excusas para no reunirse en un grupo. ¿Qué pasa? ¿Están solos? ¿Pelean por su cuenta? ¿Y qué pasa? Mire, ¿quién te va a dar ánimo? Una de las cosas que sucede en la célula es que tienes a otros que te den ánimo. En Santiago 5, en el verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros. Si no tienes con quién conversar, si no tienes quién te dé ánimo, si no tienes con quién estar, ¿cómo esperas tener sanidad y tener todo lo demás? A veces Dios pone personas a tu alrededor para animarte, para que puedas experimentar la sanidad que necesitas, para que te animen a salir de los problemas, para que te animen a salir del desánimo y todo lo demás. Pero más bien le huimos a los otros cristianos. Queremos vivir en secreto. Y déjeme decirte, en inglés hay un dicho que dice, "You're as sick as your secrets." Usted está tan enfermo como sus secretos. Y el doctor José Colón, que vino acá el año pasado,
dijo lo siguiente: tus cadenas son tan fuertes como tus secretos. Si tú quieres vivir tu vida como cristiano a solas, como un ermitaño, en secreto, sin relacionarte, sin permitir que otros inviertan en tu vida, vas a vivir encadenado. Necesitas un milagro. Y a veces Dios te quiere dar ese milagro a través del cuerpo, a través de la iglesia. Y no puedes vivir así. Una mujer llamada Judy Johnson cuenta lo siguiente: pasó por un divorcio muy feo, mucho dolor, mucho dolor. Divorcio muy feo. Y ella sufrió, comenzó a sentir amargura, no podía perdonar a su esposo por lo que le había hecho y no se podía perdonar a sí misma por haber destruido la relación. Ella tenía mucho estrés y a causa de todo ese estrés se quedó ciega de un ojo. Fue a muchos médicos y especialistas y todos le decían lo mismo: usted perdió la visión y jamás la va a recuperar en ese ojo. Nunca más va a ver por ese ojo. Y dice esta mujer que luego de un tiempo volvió a la iglesia. Y estando en la iglesia un domingo, el pastor estaba predicando acerca del perdón. Ella se puso de rodillas al final del servicio y le dijo: Señor, perdóname. No puedo vivir con esta amargura, no puedo vivir con esta culpabilidad ya. Líbrame, te pido perdón porque todo lo he hecho egoístamente. Y te pido, Señor, que me des la fuerza para perdonar a mi ex esposo y a los demás. Solo hizo una corta oración, se puso de pie. Saliendo de la iglesia, al llegar a la puerta, recobró la vista en su ojo. 100%. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios puede hacer un milagro y no importa lo que tengas paralizado en tu vida. Hay muchos de nosotros que podemos estar paralizados porque estamos en algún dolor o estamos en algún temor o alguna preocupación, alguna depresión, algún conflicto. Puede ser que usted se encuentre paralizado en algún área de su vida y déjeme decirle, usted puede recibir la sanidad de Dios. Los milagros todavía suceden, pero el milagro más grande comienza con el perdón. Hay otros que ya han sido sanados, pero necesitan tomar pasos de fe. Cristiano que me escuchas, Dios te salvó, Dios te perdonó, te dio vida eterna y te la dio en abundancia. Vívela y comienza a servirle a Él de todo corazón. ¡Haz algo con lo que Dios te ha dado! No tengas temores. Tal vez usted hoy diga: yo soy cristiano, pero no he dado el paso de fe de ser bautizado. ¿Qué está esperando? ¿Que lo obliguemos al agua? No. Tome el paso de fe y bautícese. Sea obediente al Señor Jesucristo. Tal vez usted está teniendo algún problema, una vez más, con las finanzas en su vida. Tome el paso de fe y comience a diezmar y ofrendar como debe ser delante de Dios. Y no ponga excusas y verá cómo Dios hace el milagro en su vida y en sus finanzas. Y hay personas que simplemente no les molesta nada, no están en ningún dolor, no están en ningún problema. Pero tal vez tienen a alguien, algún amigo, algún familiar o alguien que está paralizado en el pecado, que está paralizado en la falta de perdón. Y usted va a ser uno de esos cuatro amigos que lo va a traer a los pies de Cristo.